Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en las Islas Canarias. ¿Qué hacemos cuando hay una matanza lejos, muy lejos, donde ya no hay nadie? Allí hay siempre un misionero. Don Manuel Julián Gallego está en Burkina Faso, es padre blanco. Muy buenos días, don Manuel.
Hola, buenos días.
¿Están bien ustedes?
Bueno, nosotros estamos bien, sí. Gracias a Dios, sí. Porque como yo les decía antes, pues yo no vivo en Guadalupe, yo vivo en Bogotilazo a 360 kilómetros.
¿Y qué noticias han tenido de la matanza en la capital?
Bueno, lo estamos siguiendo desde ayer por la tarde ya.
Se corta la comunicación que vamos a retomar por el interés de este testimonio de primera fila de esta matanza en la capital de Burkina Faso, justo debajo de Marruecos y de Mali, por lo tanto no tan lejos de España, donde han sido asesinadas 30 personas, estaba cubierta la calle de cadáveres, y han sido rescatados 126 rehenes. Toda la noche ha luchado el ejército de Burkina Faso con apoyo de militares estadounidenses, de la inteligencia americana, y militares franceses para intentar resolver este asalto que realizaron los de Al-Qaeda, los yihadistas. Estamos hablando con el padre blanco, don Manuel Julián Gallego. Don Manuel.
El móvil no sé por qué lo corta, se corta.
Sí, pero dígame, ¿qué es lo que saben ustedes? ¿Qué es lo que han oído?
Bueno, lo que estamos viendo aquí es por la televisión de Cristina, por la radio Sal, por Trans Bancatre. Entonces, pues, seguimos las noticias desde ayer de que había un grupo de yadistas, 3 o 4 personas que habían asaltado en hoteles clandestinos en el centro de la capital de Guadalupe, y que habían también tiroteado por toda la gente que se mostraba en la cafetería Capitino, que es un gran bar donde van con mucha gente en pleno centro de Guadalupe. Y entonces, pues, desde ayer por la tarde estamos teniendo toda la información a través de los medios de comunicación.
¿Cómo se sienten, por último, padre? ¿Cómo influye esto en su vida como padre blanco español en Burkina Faso?
Bueno, pues una gran preocupación, porque vemos que prácticamente hay toda una estrategia del terrorismo islamista de Al-Qaeda.
Ahí estamos. Se ha cortado la comunicación, pero ha sido elocuente el padre Manuel Julián Gallego. Preocupación en la comunidad española religiosa, porque efectivamente se está produciendo una expansión del terrorismo yihadista, entre otras cosas porque hostigado en Oriente Medio, Rusia está en estos momentos atacando fuertemente al ISIS y lo mismo está haciendo el ejército de Irak en Irak. Al-Qaeda y ISIS buscan crear un reservorio bien cerca de España, en el cinturón central de África, y su último golpe ha sido ayer. Ya te digo, tremendo ataque del Hotel Splendid lleno de extranjeros en Burkina Faso, 30 muertos, 126 rehenes y muchísimo dolor en este país africano.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En Tiempo de Juego te contamos todos los detalles.
Un pelotazo en la cara.
Todas las jugadas.
Por banda izquierda.
Vive el fútbol como en el campo.
El mejor fútbol.
El sábado desde las 3. Sevilla-Málaga.
Zidane es la percha.
Y el domingo Real Madrid Sporting.
Atención, que tenemos goles.
Fútbol Club Barcelona. Athletic de Bilbao.
¡Claro!
Paco González. Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Fresón tarrina de 500 gramos a 1,95€.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
No dejes que te la cuenten.
Acabaré lo que tú empezaste.
¡Prepárate!
¿Para qué?
Vuelve a verla y forma parte de la historia del cine. Star Wars, el despertar de la fuerza. Ya en cines.
En este programa hablamos muchas veces de las consecuencias fisiológicas del estrés. ¿Cuántas veces nos ha dicho el neuropsicólogo que el cerebro se baña en cortisol cuando te estresas y que el cortisol es malísimo para el cerebro? Bueno, pues ahora resulta que el estrés también tiene relación directa con la génesis de colesterol y con el dar altas tasas de colesterol. Doctor Tocavens.
Así es. Y esto probablemente, y digo probablemente porque son estudios que hay que ir madurando, tiene que ver con el síndrome metabólico, es decir, cargas importantes de dopamina, de serotonina, de sustancias que tienen que ver, cortisol, que tienen que ver con el estrés, son capaces de modificar este metabolismo y por eso, y de ahí la patología y la enfermedad del síndrome metabólico, que tiene que ver con la obesidad, con el metabolismo de los lípidos y por lo tanto con las tasas altas de colesterol. Por eso, muchas veces el estrés, que no quiere decir tener mucho estrés es un gran negocio y administrar grandes fortunas, estrés también tiene que ver con no llegar a final de mes, pues el colesterol se siente tremendamente alterado por este estrés. Y de ahí que Oxicol podría ayudarnos de una forma muy eficaz y muy segura.
Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma. Hay fechas redondas en la vida de cada uno. Hay quien celebra los 25 años de casado, hay quien lleva 10 años viviendo en una misma casa o trabajando en la misma empresa, hay quien hace 50 años y hay quien hace 200 representaciones de una obra, de un monólogo, que sobre todo tiene mérito teniendo en cuenta que solamente va los sábados. Esto tiene lugar en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid y lo hace alguien que conoces perfectamente, el cómico Santi Rodríguez. Muy buenos días, Santi.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Oye, ¿no te cansas todo el rato de hacer lo mismo?
No,
¿todo el rato repetir las mismas palabras, las mismas anécdotas?
Sí, pero el secreto está en pensar que cada día viene gente distinta y cada día la gente que viene es la primera vez que te está oyendo. Entonces le tienes que contar las cosas con la misma ilusión que la primera vez que las has contado.
La verdad es que el tema que aborda Santi en su obra, como en casa, en ningún sitio, a mí me hace muchísima gracia. Yo tengo una anécdota que me contaba, pues yo creo que era un cura, que había ido a impartir la extrema unción a una señora vieja, una anciana, sí, que estaba sí. realmente en las últimas, la pobre. Sí. Y le decía, le hablaba de las dulzuras del cielo y ella le dijo, sí, sí, padre, sí, pero como en casa de una en ningún sitio.
ya
se andará, ¿no? Bueno, es la misma conclusión a la que dices haber llegado tú después de haber dado la vuelta al mundo, que como sí. en casa, en ningún sitio.
En ningún sitio. Hay sitios muy bonitos, sitios con... En todos sitios hay cosas maravillosas que merece la pena ver. Gente, yo termino el monólogo haciendo una pequeña reflexión poética, diciendo que con todo el mundo o con la mayoría de gente tenemos más cosas en común que cosas que nos separan. Pero luego te acuerdas, digo yo, estas zapatillacas que guardas de un año para otro, que se crean hasta una bolilla ahí.
La pelotilla
que dice mi mujer, Santi, esa zapatilla hay que tirarla. No, esas pelotillas no. Son muy buenas para la circulación de la sangre. Ese cojín que va haciéndote el hueco, Cristina, que cuando llevas ya, esos son horas de vuelo ahí sentado, que encajas ya como los clics de Famóvil, a que tú tienes tu postura en tu sofá.
¡Hombre!
Que no te quite nadie ese huequecito.
Camiseta, ese pantalón con forma,
efectivamente. Pues eso en el hotel más lujoso del mundo no lo hay. Entonces, pues cuento cosas de un montón de países, pero luego digo, pues al final yo creo que como se está en casa de uno, sea más o menos humilde, pero es tu casa.
Y luego esto que dices tú también en el monólogo, dice, el extranjero es muy bonito, pero está lejos y hablan muy raro.
Hablan muy raro. Y además cuando salimos ahí de hacer, yo me sorprendo a mí mismo, fíjate que tengo cierto nivelillo de inglés, pero sigo cayendo igual que todos en te pones a hablar con algún inglés y le habla en castellano lento y en voz alta. Buenas tardes, que dices que te estáis oyendo igual que si se lo dijera rápido y bajito.
Sí.
Somos así.
Así hacía mi abuela española cuando íbamos a visitar a mi abuela alemana, que se empeñaba en hablarle en castellano fuerte y no había manera de hacerle entender. Y luego decía siempre también esto de, mira los niños alemanes, qué listos son, que hablan alemán.
Alemán desde el principio. Hay un chiste sobre eso también, que decía, mire, es que veníamos a ver si nos podían enseñar vietnamita. Mire usted, enseñamos inglés, francés, alemán, pero vietnamita no. ¿Y eso para qué quiere usted aprenderlo? Dice, es que vamos a adoptar un niño de allí y para cuando empiece a hablar que entendamos lo que dice.
Sí, pero es que será verdad, Santi. Es que,
no, hay gente. Yo creo que muchos de los chistes vienen de casos totalmente reales.
Bueno, yo he contado mil veces en la antena, que ya estarán más que hartos los oyentes, la historia de esta misma abuela mía, la madrileña chula, que cuando se iba a Alemania, que íbamos a visitar a mi otra abuela, pues nada, se llevaba su transitor y empieza a dar alaridos. ¡Cristina, Cristina, el transitor! Digo, ¿qué? ¡Que habla en alemán y es el mío!
Es verdad. Mi abuela le contestaba a compañeros tuyos, por ejemplo, cuando empezaba el informativo, salía bueno, el típico Matías Prado y se decía, hola, buenas tardes, decía mi abuela, buenas tardes, hijo. Le contestaba a ella como si estuviera hablándole
claro,
para ella nada más.
Claro, y le ponía en su sitio. Sí. Bueno, hablas aquí de muchos países que podemos repasar, por ejemplo, Rumanía, que te sorprendió mucho.
Rumanía sí, porque quedaba gente, que era una cosa que no...
¿Cómo que quedaba gente?
Sí, que había gente, porque yo veo y están... Yo creía que estaban todos aquí ya, pobrecito. Argentina tiene una cosa. Tiene el chimichurri, que lo probé yo. El chimichurri es una
salsa...
¿Pero
eso no es vasco?
No, el chimichurri lo utilizan en Argentina. A lo mejor en Euskadi también, pero el chimichurri en Argentina es como una gripe mal curada, porque a los 2 meses te puede aparecer el chimichurri. Además, es muy fuerte. Yo eché una meada y subió el pH del Atlántico 2 grados. Hay que tener cuidado con el chimichurri.
Estos hablan mucho, ¿no?
Sí.
En Argentina.
Hablan más que mi mujer. Hablan más que mi mujer. Hasta los espíritus hablan mucho. Luego los japoneses, yo a la madre japonesa le veo mucho mérito porque digo, ¿cómo saben cuál es su chiquillo cuando van a recogerlo al colegio? O en Estados Unidos, que yo he estado, o sea que hablo con conocimiento de causa. Yo veo los rascacielos, 120 pisos. A 8 pisos son casi 1000 pisos los que hay en el bloque. ¿Tú sabes la que se tiene que liar el día que toque reunión de la comunidad de vecinos?
¡Ay! Pues si esto la razón y no la había tú pensado,
imagínate,
tendrían
si son 20,
que alquilar una sala de conciertos.
Son 20 pisos y tarda en ponerte de acuerdo. A esta gente les da a las 10 de la noche.
Y luego hablas también en el monólogo que desarrollas en el Teatro Gran Vía sobre lo que nos pasa a nosotros con los otros, con los turistas despistados que caen en nuestras garras.
Sí, porque de todo hay. Entonces hay veces que no sabes cómo tratarlos, porque algunos, tú cuando vas fuera, como no hables perfecto inglés, no te entienden. O sea, tú, yo creo que es de gana. Que es que, digo, dices, pon un poco interés. Que saqué un suficiente en inglés. No me pidas tú más que mi profesor. Y luego vienen ellos y quieren que les diga las cosas a la primera. Yo a veces me dan ganas de... Preguntan por el Paseo de la Castellana y dicen, pues lo voy a mandar para Murcia, hombre.
¿En serio?
Para que se apañe igual que su paisano. Me tuve yo que apañar con su paisano igual. No, hombre, al final no lo haces, pero bueno.
¿Tú crees que nos aprovechamos de ellos, de los extranjeros que vienen?
Hay de todo. Yo creo que esto es como en todos sitios, como en botica, hay de todo. Yo creo que hay quien se aprovecha y quien no, pero que ahí fuera pasa igual, que yo ahora, Cristina, esto es cierto, he estado en Estados Unidos, aprendes rápido, pero en el primer puesto nos compramos un heladito, nos apetecía un heladito, de estos normales, $44, 4 helados. Ya aprendimos que hay que preguntar qué vale el helado, porque si no te cobran lo que les da la gana.
No.
O sea, sí, $44.
¿Pero qué me estás diciendo?
Efectivamente. Y el agua, nos cobraron por una botella de agua $7.
¿Y tú crees que si preguntas el precio era otro? ¿No era
claro,
$11
yo estoy seguro. Yo estoy seguro que el truco, si me están oyendo gente que vayáis para Nueva York, compañeros, queridos oyentes de la COPE, acordaros de lo que está diciendo Santi Rodríguez. ¿Quién? El frutero. Si, preguntarle, así vayáis a comprar un paquete de pipas, ¿qué vale el paquete de pipas? Apuntarlo verlo y todo y decir, esto es, enseñárselo y si te dice sí lo compra.
¿Y
porque si no,
no
te engañan. Sí, 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 sí.
Bueno, conocéis muy bien a Santi Rodríguez del Club de la Comedia, de Siete Vidas, de la interpretación que hacía en ese caso del frutero. Yo le quería preguntar por sí mismo, por el verdadero, por el que está detrás de todos esos personajes que nos fascinan. Él es de mi misma quinta, somos del año 65. Esto es muy fuerte,
sí,
porque hemos hecho 50 años.
50 tacazos.
Esto es una cosa que tiene un antes y un después y tiene un reposamiento. ¿Tú cómo llevas ese medio siglo?
Maravillosamente, maravillosamente. Yo, como desde que tengo uso de razón y recuerdo, me enseñaron a ver el lado positivo y a mirar hacia adelante y a ver el lado bueno en las cosas. Y yo estoy encantado con la edad que tengo y de la madurez que he llegado a coger, de las ganas que sigo teniendo de hacer mil cosas. Entonces...
Pero esto de la madurez es una excusa para no aludir a los dolores o
bueno,
o las
algo hay,
de memoria,
yo ya empiezo a acompañar los movimientos con ruiditos cuando me siento, cuando me levanto, en fin, una serie de cosas. Pero bueno, también le da un poquito de música a tu día a día. Entonces, no, yo estoy muy contento. Ya no sé, dentro de unos años, cuando me vaya acercando al siguiente dígito, cómo estaremos, pero ahora mismo muy bien.
¿Y qué ventaja tiene? ¿Hay alguna ventaja de cumplir 50 años? ¿Qué punto de vista tiene uno sobre la vida?
Pues que eres más joven que los de 60.
Esto está muy bien visto.
Claro, y
no
que
me
perdone los de 60, que ya llegaré yo. Pero bueno, hay que buscarle algo bueno. No, tiene muchas cosas buenas. Tiene, de verdad, que ha aprendido, si lleva una vida llena de cosas, de experiencia y de anécdotas y de cosas agradables, pues tiene su parte positiva, que aprendes de tus errores, que hay momentos en los que ya con lo que sabes no caes ciertas cosas y llevas una vida mucho más llena de cosas positivas, en fin, tienes cada vez más amigos, conoces a mejores personas, sabes seleccionar.
Bueno, me vas a hacer volver a celebrar el cumpleaños.
Hombre,
qué barbaridad.
No, lo celebramos juntos, que yo tampoco lo celebré.
Ah, pues habrá que hacer una gran fiesta,
sí,
qué barbaridad.
Sí, porque me estoy dando cuenta que estaba yo equivocado.
Oye.
Intentando alegrarte a ti, me he alegrado yo también.
Mira, eres uno de los pocos actores que reconoce públicamente que es católico.
Sí.
A mí esto me interesa porque, bueno,
sí,
hablamos con libertad de estas cosas con
Totalmente.
Todos los que pasan. ¿Tú por qué eres católico? Que esto es una cosa muy rara, porque casi es tan rara.
Mira,
como ser
yo
japonés.
Yo he tenido mi racha pequeñito, que, bueno, se puede achacar a que uno no tiene criterio, a que uno un poco es un poco imitación de lo que ve alrededor en casa. Luego tiene una época en la que yo le llamo paso al lado oscuro, que es que dice, yo lo sé todo, esto es un engaño, yo creo que esto no es verdad.
Sí, yo también he estado ahí a veces.
Claro. Entonces, como yo he estado en los dos lados del péndulo, llega un momento en que hay noche en que llegas a casa, estás solo, en tiempos en que yo aún no había conocido a mi actual mujer, la única que he tenido, pero en tiempo que estaba soltero, y empiezas a ver como que hay cositas que no llenan, que una rutina que antes te llamaba mucho la atención de fiestuki, que a todos nos gusta y me sigue gustando,
sí,
una buena fiesta le gusta a todo el mundo, pero que hacen falta otra serie de cosas. Entonces, bueno, pues echas marcha atrás, haces balance y dices, bueno, ¿qué había por aquí antes que yo tenía que dejar un poco abandonado?
Abre y que me funcionaba.
Claro, abre el trastero y, oye, yo respeto, cosa que imagino que sabes, otros no han hecho conmigo, yo respeto lo que cada uno haga con su vida, allá cada cual.
Que es una cosa muy curiosa, porque los máximos embajadores de la tolerancia a veces resultan ser muy poco tolerantes.
Efectivamente.
¿Tú te has sentido en ese sentido, pues eso, alguna vez como achuchado, agraviado?
Achuchado, llamémoslo amenazado. He tenido hasta un juicio y todo, sí. Entonces, bueno, y insultos y, bueno, una serie de... Bueno, por redes sociales, yo ya, lo que pasa es que, mira, lo que hablábamos en la edad, te enseña a tener mesura, con diálogo he llegado no a un entendimiento total, pero a un cierto respeto con personas que son ácratas, que son ateos, que son totalmente contrarios a lo que dicta nuestra religión, pero nos respetamos e intentamos llevarnos bien. Pero hay gente pues como si fueran paredes forradas de moqueta, que ahí no pasa nada. Entonces, por mucho que tú hables, no te contestan, y por mucho que tú te des cabezazo, lo único que consigues es que se te hinche la cabeza. Entonces, pues ese tipo de gente al final, por lo que hay, pues el dicho de no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Dejarlos de lado y ya está. Pero que es cierto lo que tú has dicho, los que a veces van de más transigentes son los más intransigentes a veces.
Verdaderamente, convertirse en una pared forrada de moqueta es fatal, ¿eh, Santi?
Sí.
Yo estoy contigo.
Sí, porque además a los 50 años ya, con perdón, tendrás más mierda que espinete en los últimos capítulos.
Ya más que bolas tendrás, yo qué sé de qué tendrás.
Por Dios, ahí tiene que haber un ecosistema, seguro.
Santi Rodríguez, si queréis reíros mucho, pero mucho, id a ver Como en casa en ningún sitio, en el pequeño Teatro Gran Vía de Madrid, y si no, pues en cualquier lado, porque él anda toda la semana de la Ceca de la Mica. Cuando no está en Jaén, está en el norte de España, y cuando no, en Antequera. Está siempre así.
Vamos para Castellón, dentro de poquito, en Valencia, al Teatro de la Rambleta, pero si quieren ustedes decir, es que yo quiero saber un sitio fijo, pues yo los sábados a las 11:15 en el pequeño Teatro Gran Vía estoy.
Ahí estamos, los sábados a las 11:15. Santi,
Cristina, qué gustazo haber hablado contigo, de verdad. Oye, te espero por el teatro, de verdad, que ya te lo he dicho, ¿eh?
Efectivamente, y tenemos que pensar lo de la fiesta de cumpleaños.
Y lo hacemos,
yo
lo
aprovechamos. Yo me quedo con esto de que estoy mejor en situación que los de 60.
Exacto.
Santi Rodríguez,
un besazo grande.
Un abrazo, buenos
días. Mil gracias a todos los oyentes.
Adiós,
hasta luego.
Adiós, hasta adiós. Luego. Y muy buenos días, Sofía Gonzalo.
Buenas, qué simpático es,
bueno,
este señor.
Es extraordinario. Es extraordinario, verdaderamente.
Sus 50 años, qué bien llevaos.
Hombre, absolutamente, absolutamente. Medio siglo que llevamos ambos a las espaldas. Qué barbaridad. Bueno, estamos con esto de la cutrez, ¿no? Porque
bueno,
a veces
bueno,
te pones a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar y bueno, y coges y llegas a unos extremos un poco ya ratas.
Yo tengo una amiga que ha amueblado todo su piso yéndose a los basureros. O sea, iba por la calle buscando un sofá, una silla, tal. La chica tiene trabajo, se podía permitir comprarse los muebles, pero decía que ¿para qué comprar los muebles si los puedes tener gratis?
No, pues no te digo yo que no, ¿eh? Yo tengo la silla con la que escribo habitualmente, la cogí de la calle. Oye, ¿no sabes qué bonita?
¿La restauraste o
no,
la dejaste así?
Venía tal cual, maja. Mm-hmm. Estupenda, estupenda. Muy
oye,
bien.
Y lo de Juan, que es muy fuerte, que nos dice que no ha comprado nunca azúcar porque cada vez que va a la cafetería de al lado de su trabajo, como le ponen dos sobrecitos, coge uno y se lo guarda al bolsillo, a la buchaca, como dice.
Pues muy bien, yo lo veo, oye, yo lo veo, lo veo.
Bueno, bueno, nos lo puedes seguir contando.
Cuéntanos,
¿dónde?
Cuéntanos, Mundo Rata, es nuestro leitmotiv hoy, y uh-huh, tenemos la dirección todo abierto.
Mira, en Twitter somos @findesemanacope. Si nos visitas en el muro de Facebook, recuerda facebook.com/CristinaFinDeSemana y apunta a nuestro teléfono de WhatsApp 666-55-4000.
Oye, que yo sigo dándole vueltas al caso de la heladera de Sevilla que tenía el cadáver de su víctima en el congelador este. Me recuerda a Volver, de Pedro
Almodóvar. Sí, exactamente.
Extraordinaria película. Y vamos a preguntarle a Pablo Muñoz los detalles,
pues lo he visto,
¿no?
Ya por ahí.
Pues hala, venga, vamos a las noticias y luego...
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Galp, cuanto más repostas, más descuentos. Pide ya tu cartilla en tu gasolinera Galp y ahorra hasta 10 euros en combustible. Y si tienes la tarjeta Fast de Galp, suma otro euro a tus descuentos. Entra en ahorracongalp.com y acumula el máximo descuento en tu gasolinera Galp.
Manera 17 de celebrar el sueldo de tu vida de la 11. La Romana.
Rascas sueldo de tu vida de la 11. 3.000 euros al mes durante 20 años. Rascas una vez y lo celebras 240 meses. Entra en sueldodetuvida.es y cuéntanos cómo celebrarías el sueldo de tu vida de la 11. Y además, consigue un regalo seguro. Bases de la promoción protocolizadas ante notario. 11.
¿Por qué mi mejor amiga adelgaza y yo sigo con estos michelines? Si seguimos la misma dieta.
Porque vuestra genética es diferente. Pero ahora Nutrigen ha presentado una novedad mundial. El test con el que descubrirás los genes que te adelgazan y sincronizará los resultados con una fantástica dieta en tu smartphone. Un test que pagas una sola vez y te vale para toda la vida. Descárgate Nutrigena para iOS y Android en tiendas y aplicaciones móviles. Y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el Ipsal Universidad.
Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Hijo, ¿vamos a comer fuera?
Vale, pero conduzco yo.
No, conduzco yo.
Lo bueno de Seat León ST es que le gusta a todo el mundo. Lo malo, también. Nuevo Seat León ST desde 14.400 euros. Y ahora disfruta de confianza Seat, que incluye 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en seat.es.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias, José Antonio Durán y Lleida ha anunciado que renuncia a la presidencia de Unión, de su partido.
Lo acaba de anunciar durante una reunión que ha mantenido el Consejo de Gobierno del partido. Tras aclararse la situación política en Cataluña y la constitución de las Cortes, Durán y Lleida ha asegurado que es lo mejor que puede hacer pensando en el partido y que lo hace con la conciencia muy tranquila. Esta decisión llega tras los resultados de Unión en las dos últimas elecciones, en las catalanas del 27 de septiembre no consiguieron representación, mismo resultado que en las generales del 20 de diciembre.
Acabamos de hablar con su representante de prensa, que no ha querido, que nos ha dicho que no quería hacer más declaraciones que las que ha hecho, y la verdad siempre ha sido muy amable con este programa, Durán y Lleida. Al menos 32 muertos y 33 heridos es el recuento provisional tras los dos ataques terroristas al Hotel Splendid y a la cafetería de la capital de Burkina Faso por Al-Qaeda.
Hay 18 nacionalidades distintas entre los fallecidos. El ejército del país ha liberado a 126 rehenes tras atrincherarse los atacantes en su interior. Ahora ha comenzado una operación de rastreo por los alrededores para buscar a posibles terroristas escondidos. El Hotel Splendid es frecuentado por extranjeros y por personal de Naciones Unidas. Entre 3 y 4 yihadistas de Al-Qaeda explosionaron un coche bomba. Después comenzaron a disparar indiscriminadamente a clientes y trabajadores.
Indonesia ha arrestado a 12 personas relacionadas con los atentados de Yakarta.
La policía ha informado que las detenciones se han producido en las provincias de Java y Kalimantan. Además, las autoridades han identificado a Barun Nain, un indonesio que se enroló en las filas del Daesh en Siria, como coordinador de los ataques que dejaron al menos 2 muertos. Los servicios de inteligencia de Indonesia creen que el objetivo de este terrorista es unir a los grupos que apoyan al Daesh en el sureste asiático.
Y 5 detenidos en Sevilla por explotar a trabajadores rumanos.
Los empleados eran captados en Rumanía con falsas promesas de trabajo digno y remunerado en el sector agrícola. Las víctimas eran hacinadas en casas, en ocasiones abandonadas e insalubres. Allí se les aleccionaba y amenazaba. Solo podían salir de la vivienda para trabajar en el campo. Estos empleados no recibían ningún tipo de salario. El dinero se lo quedaba la organización como pago de la deuda que habían contraído en Rumanía. La investigación comenzó a raíz de la denuncia de uno de estos trabajadores en una comisaría de Bilbao.
¿Y esta musiquilla, Diego González?
Esta musiquilla es de la mejor serie cómica que ha hecho la televisión, o por lo menos es lo que pienso yo.
El reencuentro de Friends es lo que preocupa al pelirrojo.
Sí, porque no será completo. El actor Matthew Perry, que interpreta a Chandler, no estará junto a sus ex compañeros. Según su representante, tiene compromisos laborales en Londres, donde estrena una obra de teatro en febrero. El capítulo especial de Friends se grabará a finales de este mes en Los Ángeles y se emitirá el próximo 21 de febrero. Sería el reencuentro de todos estos actores.
Pues muchísimas gracias, Diego. Quiero desde aquí utilizar un espacio para felicitar a Carlos Herrera, que ha obtenido el Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España. Es un galardón particularmente conmovedor, ¿no? Porque se otorga a todo el área hispanoamericana. Fue por su artículo Zabludowski, sobre la figura de Jacobo Zabludowski, maestro de profesionales de la televisión en México, y lo publicó en ABC el pasado 3 de julio. El jurado ha resaltado la elegancia de su artículo. Así que muchísimas enhorabuenas, maestro. En 25 minutos, Diego, más información.
Por supuesto.
Y la última hora te la cuenta Cristina, el fin de semana. Vámonos a tráfico, allí está Carlos Garcinuño, buenos días.
Buenos días, tenemos a esta hora complicaciones a causa de la nieve en la red secundaria, están cerrados los puertos de Estacas de Trueba y Lunada en la comunidad cántabra, y además también en la red secundaria son necesarias las cadenas en otros 16, especialmente en Burgos y en el Principado de Asturias. También cadenas en numerosas carreteras secundarias en la provincia de Huesca y ahora también en la provincia de Burgos, así que no olvide llevar a mano esas cadenas o bien los neumáticos de invierno si circula por esas zonas. Además, hay que tener cuidado con las fuertes rachas de viento en Murcia, el A30 en Cieza, y debido a la niebla hay que tener también cuidado en Segovia, en la 1 en Somosierra y en Asturias, el A66 en Oviedo y en El Padrón. Al margen de estas incidencias, tenemos en Barcelona también retenciones a esta hora en la A2 en el Bruc, sentido Barcelona por avería, y en la C60 en la Roca del Vallés, sentido Granollers, a causa de un accidente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Nieve este fin de semana. Pablo Muñoz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Pues efectivamente, prepárate para pasar frío. La nieve llega a España y Olcina está ahí recogiéndola, el director del Laboratorio del Clima de Alicante. Buenos días, Olcina.
Hola, Cristina, buenos días.
Yo me he alegrado mucho porque han caído lluvias por vuestra zona, que creo que está más seca que la mojama.
Sí, sí. No muchas, la verdad es que no ha sido una lluvia muy abundante. Aquí en la ciudad de Alicante apenas 10 litros, pero bueno, se ha roto una racha de 70 días de tiempo seco, anticiclónico, sí, y que se sumaba pues al déficit que veníamos arrastrando, ¿no?
Claro. Pues cuéntanos cómo está el panorama, que por fin es de invierno, ¿no?
Pues sí, vamos a pasar unos días de invierno, ¿no? Ya se ha notado, ha nevado, ha llovido y las temperaturas han bajado, ¿no? Ha sido un frente pues bastante activo, que venía acompañado de una masa de aire del norte de Europa y es el que ha provocado toda esta situación, ¿no? La parte más inestable ya está, por así decirlo, pasando, ya ha cruzado la península ibérica, quedan algunos restos de todavía inestabilidad en ese cuadrante norte-noreste, podríamos decir, desde Asturias hasta el Pirineo y luego el norte de Castilla-León, parte de Aragón del sistema ibérico. Bueno, ahí todavía en estas próximas horas puede seguir lloviendo, lloviznando y nevando por encima de 400, 500 metros, ¿no? Por tanto, precaución en las carreteras porque sí, la situación todavía va a durar algunas horas más. Pero bueno, se va disolviendo, como decíamos, esta parte más inestable y lo que nos queda es el frío, ¿no? La temperatura baja. Que va a ser la protagonista.
No veas cómo se nota aquí en Madrid.
Sí,
este sitio áspero y seco.
Sí, y sobre todo, Cristina, porque veníamos de unas jornadas con temperaturas, como decíamos, por encima de lo normal, y este golpe de frío pues lo estamos notando, ¿no? Y esto nos va a durar un par de días más. Tampoco va a ser la instalación ya del invierno como nos gustaría.
Ah, no.
No, nos va a durar, como digo, hasta el lunes, como mucho el martes, pero a partir de ese día de nuevo el anticiclón se vuelve a apoderar de nuestro panorama atmosférico y de nuevo volverán a subir las temperaturas. O sea que vamos a ir en un vaivén de temperaturas, de máximas días pasados, ahora este fin de semana frío, y luego volverá, ya no el calor, pero sí de nuevo van a subir las temperaturas. Sí.
Bueno, pues yo ya es que estoy empezando a echar de menos el invierno, Olcina. Estoy degenerando de lo que está ocurriendo. Antes hablábamos con un experto del Pirineo que nos ha hablado de que los osos están empezando a dejar de hibernar.
Claro, es que este año se ha alterado todo, Cristina. Lo hemos comentado en alguna intervención de días anteriores. Ese famoso fenómeno del Niño ha distorsionado toda la circulación atmosférica en nuestro hemisferio y está provocando pues este otoño tan cálido que hemos tenido y este comienzo de invierno que sigue esas mismas pautas, ¿no? Salvo este pequeño lapso de frío del fin de semana. Y es verdad que ha alterado comportamiento animal, ciclos vegetales, están floreciendo ya muchos cultivos aquí en la zona del Mediterráneo y claro, con el riesgo que puede suponer que en febrero pudiera venir otra oleada así de aire frío y eso sería fatal, ¿no? Para la agricultura.
Pues muchísimas gracias, Olcina, un abrazo muy fuerte y que este fin de semana fresquete lo paséis muy bien.
Muy bien, que lo aprovechemos todos. Un fuerte abrazo, Cristina.
El que va a pasar frío, porque va a León a seguir el juicio de Isabel Carrasco, es nuestro experto en sucesos, Pablo Muñoz.
¿Qué tal, Cristina? Pues sí, la verdad es que el León otra cosa no, pero frío hace.
Llévate buen jersey porque ahí tela marinera. Yo sigo pasmada con el caso de María del Carmen Querol Bernal.
Sí, esta mujer de sevillana de 44 años que regentaba un local, hay una heladería en el distrito de La Macarena, y que bueno, que el viernes de la semana pasada, pues tuvo, bueno, no se sabe muy bien lo que ocurrió. Parece ser que hubo, desde luego, una riña con una persona. Con una persona a la que no, en principio, con la que en principio no tenía demasiada relación.
Claro, eso es lo que nos desconcertó al principio, que no era novio, ni marido, ni primo, ni vecino.
No, exactamente. Entonces lo que se produce es esa fuerte discusión. Ella coge el mástil de, bueno, pues un mástil de madera, de una sombrilla, le golpea en la cabeza y luego, cuando ya no tiene posibilidad de defenderse, pues estrangula a esta persona de 40.
O sea, que no fue un accidente.
No es un accidente. Lo que pasa es que ella alega que esa discusión se produce en un entorno de un intento de agresión sexual por parte de la víctima. Tiene 62 años y que además luego ya contaremos una historia de él que es también bastante, bastante llamativa. Pero bueno, lo que ocurre es que se produce esa discusión, se produce la muerte y ella, ni corta ni perezosa, lo que hace es introduce el cadáver en uno de los congeladores de la heladería. Luego cierra la heladería y se marcha. A partir de ahí duerme en su casa y al día siguiente por la tarde, es decir, ha pasado bastante tiempo, es cuando acude a la comisaría de Dos Hermanas y va como una cuba, va completamente bebida.
Ah, sí, va bebida.
Y va absolutamente, de hecho pide una copa en comisaría y dice que bueno, que ha matado...
Claro, a lo mejor es que con la que tenía, quiero decir, que menudo palo también, perdón la expresión un poco tonta, el llevar encima ese asesinato, ¿no?
Efectivamente, ella lo que hace es, se lo dice a los agentes, que ha matado a una persona, que el cadáver lo tiene en el congelador, y claro, inmediatamente se ponen en marcha todo el dispositivo. Y en muy poco tiempo, en un cuarto de hora, 20 minutos, ya llegan hasta la heladería, que digo, como digo, están en la calle Otoñal, ahí en el distrito de la Macarena, y lo que encuentran es, efectivamente, en uno de los congeladores, el cadáver de Manuel Martín Ojeda, una persona de 62 años. A partir de ahí, lógicamente, se produce la detención y...
La familia de Manuel, que en absoluto intentase nada contra Mari Carmen.
Hombre, evidentemente no hay ninguna prueba de que eso se haya producido. Esa es la declaración que hace ella, que hace María del Carmen, la hace ante el juez. Y ella es una mujer de complexión fuerte. Y lo que sí que es verdad, y eso porque han salido las imágenes en los medios de comunicación, es que ella tiene los ojos, los tiene con hematomas. Es decir, la pelea ha existido. El móvil o el motivo de esa pelea es lo que nos lleva a todos a la duda, como es natural, ¿no?
¿Y qué me contabas del hombre que te había resultado curioso?
Pues mira, esta es una persona que está jubilada de manera anticipada y que contaba pues con una pensión de incapacidad, ¿no? Había sido durante años delegado sindical de UGT en la antigua fábrica ISA. Esta es fábrica ISA, es una de las que hace uno de los famosos ERE, que han sido investigados por la Guardia Civil por ser presuntamente fraudulentos, ¿no?
Ajá.
Y ahora esta persona iba a ser llamada por la Guardia Civil a declarar para que explicase algunos extremos de ese ERE.
¿Ah?
Pero vamos, en cualquier caso, como te digo, disfrutaba de una jubilación anticipada, estaba casado, tenía 5 hijos y lo que le gustaba, por lo visto, era pasar grandes temporadas en un camping en Mazarrón, donde tenían una roulotte y donde pasaban bastante tiempo ahora que estaba ya jubilado.
O sea, que él tenía buena relación con su mujer y con sus hijos.
Sí, en principio sí. De hecho, la relación con la agresora se produce la misma tarde del crimen. Bueno, ya se debían conocer antes, aunque solo fuese de vista, porque ellos frecuentaban los mismos bares de la zona, y entonces esa misma tarde incluso les graban cómo salen a las 9:45 más o menos, cómo salen de uno de los bares que han frecuentado y se graba ese encuentro, ¿no? Ella, por su parte, lo que está es en una situación bastante, bueno, está en prisión porque el juez no ha considerado que se haya producido, no es un caso de legítima defensa, al menos de momento para el juez, y lo que ha hecho el juez es meterla en prisión. ¿En qué prisión? Pues en la misma que estaba Isabel Martoja. Y esta mujer, por lo que nos cuentan ahí fuentes penitenciarias, está pues todavía muy confusa mentalmente. Es una mujer que todavía no ha asumido lo que ha ocurrido y, bueno, pues se le ha aplicado el protocolo de suicidios. Aunque hay que decir que es una mujer que no va a tener problemas dentro de la cárcel, porque el crimen que se ha producido y lo que ella está contando de por qué se ha producido es uno de esos crímenes que no provocan ningún rechazo dentro de prisión. Que es más, yo creo que va a tener un cierto... apoyo, un acierto, o sea, la van a arropar el resto de las reclusas.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema, nos vamos a esto de León, porque el lunes comienza el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco, lo recordaréis, la presidenta de la Diputación de León, una cosa tremenda que se cometió el 12 de mayo de 2014, la autora de los disparos, Montserrat González, y su hija, Triana Martínez, se enfrentan a 23 años de prisión. La policía local, Raquel El Gago, acusada de cooperadora necesaria del crimen, enfrenta a su vez 20 años por asesinato. ¿Cuál es la clave del juicio, Pablo?
Bueno, yo creo que lo que es la autoría no hay ningún problema. La autoría es el de Montserrat, es decir, que su hija ha sido cooperadora. También hay elementos de prueba más que suficientes y donde se va a centrar el debate.
Recuerda un poco la relación entre Triana e Isabel, porque ¿por qué razón la mataron?
Triana lo que dice es que, bueno, habían coincidido en el Partido Popular, Isabel Carrasco la mete a trabajar en la Diputación de León y luego se producen unos desencuentros y a partir de ahí Triana lo que dice es que Isabel Carrasco le ha hecho la vida imposible. Esta vida imposible lo asume la madre como una cuestión propia, es decir, le están haciendo la vida imposible a mi hija, voy a acabar con ella porque le está haciendo la vida imposible, y se montan allí entre ellas dos una especie de atmósfera viciada en el que el odio empieza a ganar espacio de una forma terrible.
¿O qué es el odio?
Hasta el punto de que comienzan a hacerse seguimientos, buscan cómo obtener el arma y llegan el día este y efectivamente pues la madre, que ya la había tenido de frente un par de veces y dice, ella misma reconoce que si no la mata entonces es porque no llevaba el arma encima, pero ese día Jack sí que llevaba el arma y decide matarla en una pasarela sobre el río Besnerga, en pleno centro de León, es en Paseo de la Condesa, quien lo conozca, que es una zona absolutamente tranquila y ese día muy transitada porque la temperatura era magnífica. La clave, como digo, es qué papel ha jugado Raquel Gago en todo este asunto, porque hay que recordar que Raquel Gago, esa misma tarde, a las 4 de la tarde, ella, Isabel Carrasco, se asesinada a las 5 y cuarto, más o menos, ha tomado café con la madre y con la hija en su casa. Y además se producen unas llamadas entre Ana y Raquel, se producen unas llamadas justo en el intervalo de tiempo que va entre el asesinato y la detención de la madre, quiero decir. Y además eso se hace con un teléfono, con una tarjeta prepago. Con lo cual todas estas cuestiones parecen sugerir o pueden indicar en algún momento que Raquel Gago estaba al corriente de ese plan criminal, y eso es lo que sostiene el fiscal, que por cierto dice textualmente que Isabel Carrasco fue asesinada con la sangre fría de un sicario, que es una frase que es realmente tremenda y que da una idea de la...
Fue aquello muy duro. Pablo Muñoz, muchísimas gracias. Vamos a estar bastante en esta tesitura porque en la tertulia de chicos creo que te quedas, además.
Me quedo, sí.
Claro, se queda como experto en la cosa. Vamos a hablar del Chapo, que se operó el pene, se operó los genitales antes de enfrentarse a conocer a la chica de sus sueños, a la actriz que quería hacer con él una película y que se trasladó hasta México, Kate del Castillo, o hasta Sinaloa, donde él estaba, y a su vez también quedó fascinada por él. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer en la tertulia de chicos es ¿por qué nos fascinan estas personas malignas? Que es cosa que, en fin, que parece que se repite la historia del crimen, ¿no?
Se repite muchísimo y luego ya lo iremos viendo con casos muy concretos, pero seguro que la gente se va a quedar sorprendida con... Nuestros oyentes se van a sorprender con lo que ha habido.
Pues eso será a partir de las 12 y ahora saludamos de nuevo a Sofía Gonzalo, que nos va a traer un poquito de alegría de vivir que nos hace falta en estos momentos porque hay que cambiar de tenor.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Juan siempre iba con algo prestado. La chaqueta prestada, los libros prestados, las pelis de un colega. Pero a la hora del coche dijo... No he prestado nada, quiero el mío y nuevecito.
¡Atrevívete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Solo hasta el 31 de enero. Berti.es, seguros para gente despierta.
Ay, qué bien que vamos ya a empezar a planear nuestros nuevos viajes. Si quieres empaparte de cultura, de relax, de experiencias inolvidables, de diversión, todo en el mismo viaje, pues la semana del crucero de Viajes del Corte Inglés. Si reservas antes de mañana, atención porque hay muchos centros abiertos hoy y puedes resolverlo, conseguirás hasta un 10% del importe de... Ah, no, perdón, no es antes de mañana. Estoy yo perdiendo la cabeza, Sofía. Es dentro de un mes, hasta el 17 de febrero.
Claro, nos queda un mes y un día.
Pues eso, o sea, antes del 17 de febrero, tienes tiempo. Conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y ya sabes que si el precio del crucero baja una vez contratado, Viajes el Corte Inglés te lo iguala y te devuelve la diferencia hasta 30 días antes de la salida del barco. Además, como siempre, pago aplazado en 6 meses, niño gratis o con grandes descuentos, excursiones... Asistente de viajes especiales para clientes de Viajes del Corte Inglés. En fin, aprovecha la oportunidad porque hay 3.000 plazas con precios muy especiales solo para la semana del crucero, Y puede suponer un ahorro de hasta la mitad de precio, el 50%, que se dice pronto. Reserva ya tu crucero y empápate de diversión con la semana del crucero de Viajes del Corte Inglés hasta el 17 de febrero. Información en cualquiera de las agencias o en viajeselcorteinglés.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy se produce un fenómeno, ¿verdad, Sofía? Verdaderamente
a ver, ¿cuál es?
Notable, y es el hecho de que la política entra en la cuestión de la prensa rosa o del corazón, porque resulta que la información se centra en la mujer de Puigdemont, que ha resultado ser una especie de maga. Uno de los protagonistas de la semana ha sido el presidente de la Generalitat, Carla Puigdemont, y la prensa del corazón dice que su esposa cree en el más allá, que predice el futuro en función de la naturaleza.
Sí, mira, ese es el perfil más curioso que he encontrado, está en La Razón, y te cuento más cosas de ella. Ella es filóloga y es además periodista. Se conocieron cuando ella era actriz en un grupo teatral. Y atención, Cristina, fíjate los idiomas que habla, Rumano, inglés, francés, alemán, húngaro y catalán, ¿qué te parece?
Muy propio de la gente del este, que es admirable. Uh-huh. Es que es ella es rumana, si no me equivoco.
Sí,
y efectivamente hablan el inglés ya directamente por necesidad de relacionarse con el exterior. El alemán es lengua del antiguo imperio austrohúngaro, lo mismo que el húngaro. Y el francés y el catalán están muy directamente emparentados, claro.
Uh-huh. Alguna de las cosas que se suman a este perfil de Marcela Topor es que parece ser que es discreta, es tímida, tiene 15 años menos que él y comparte con él pues dos principios muy claros de vida. Por una parte, la independencia del pueblo catalán y por otra parte, los ritos ancestrales rumanos basados en sus costumbres mítico-mágico-religiosas.
Pero
a lo
es que
tú
la,
te referías.
Pues, las comparte.
Sí. Sí, al parecer sí. Bueno, o por lo menos está habituado a convivir con ella. Mira, te cuento más cosas. Juntos montaron el Catalonia Today, que es un periódico de orientación secesionista para explicar la realidad catalana a los extranjeros residentes en Cataluña, y ella trabaja allí y en el Punt Diari. Tienen dos hijas, Magali y María, de 8 y 6 años, y son políglotas y además están educadas en la religión cristiano ortodoxa. Ese es el ambiente familiar en el que viven. Pero también nos están contando los periódicos algo del perfil del presidente de la Generalitat, Cristina.
A ver, ¿y qué nos cuentan?
Mira, por ejemplo, sabemos que en su adolescencia montó una banda rockera que se llamó Zenit y él era el bajista. Y que el, digamos, negocio familiar que tenía la familia Puigdemont, ellos vendían dulces en la costa, pero lo importante, digamos, el negocio familiar es el obrador y la pastelería, que está desde 1928 en el pueblo de Amer, en la selva, en Girona.
Bueno, él es el segundo de 8 hermanos. Sobre su pelo, que ha sido objeto de todo tipo de memes y comentarios, nos cuentan los periódicos que siempre lo llevó largo, y así como lo lleva, dice Usía que está peleado con todos los peluqueros de Gerona.
Pues te voy a contar una cosa. Esa melena parece que disimulaba las secuelas de un gravísimo accidente que tuvo después de entrar en el Punt. Una noche que había mucha niebla en invierno, al regresar a Amer, tuvo un choque con su coche contra un camión que estaba cruzado sin señalizar en mitad de la carretera, o sea que sabemos algo más del porqué de ese pelo largo, Cristina.
Parece que lo operó el doctor Antoni Bordas y le salvó un brazo y el ojo derecho, No era cosa menor. Y el mundo nos habla hoy de Alfonso X, el viudo de la duquesa de Alba, que va a obtener 3 millones por sus 3 años de matrimonio con ella.
Parece que no ha presentado Alfonso X batalla a los hijos y vivirá cómodamente. Percibirá, como tú dices, una pensión de 3.000 euros al mes en casa de la casa de Alba y la suya además como funcionario. En el entorno del Palacio de Liria, Cristina, dicen que él pedía 6 millones, que se va a llevar casi 3 y que sus abogados decían que lo justo hubiese sido 9. Así que, para resumir, Cristina, fíjate, le queda a Alfonso X. Por una parte, una casa en Sanlúcar de Barrameda, que fue un regalo de su mujer, aunque él pagó las reformas y la decoración de la vivienda. Esos 3.000 euros que les paga, que le paga la casa de Alba, a los que nos referíamos mensualmente, la suya, su pensión como jubilada, como jubilado, y el legado en metálico, que era el resultado del acuerdo final. O sea,
bueno,
que,
pues
bueno,
no queda mal, ¿eh? Ya me apunto yo. Y te decíamos que una mujer ocupa buena parte de la crónica y también la del corazón. Kate del Castillo, de la que está perdidamente enamorado el narcotraficante huido de la cárcel, el Chapo.
Luego hablaréis de esta relación entre ambos.
Bueno, vamos a hablar de por qué nos fascinan los malignos.
Sí, sí. Pero lo que te cuento es que ella es una actriz mexicana de 43 años, divorciada 2 veces.
Bella. Impresionantemente bella.
Bueno, sí.
¿Cómo que bueno? Sí,
sí, sí, pero
estas
visto...
chicas jóvenes, vamos, es que quita el hipo.
Pero que es la típica belleza sudamericana exuberante de telenovela, Cristina.
Yo la encuentro espectacular, tiene unas piernas eternas, una cintura impresionante. Yo la encuentro bellísima.
Bueno, juzguen ustedes. Kate del Castillo, búscala en Google. Y tiene 43 años. Está divorciada 2 veces. Ha protagonizado la telenovela La Reina del Sur, basada en el libro de Arturo Pérez Reverte, en la que interpreta a una narcotraficante. Y nos cuenta, por ejemplo, El Mundo, pues esa serie tanto de cartas que compartieron ambos cuando él estaba en la cárcel como de mensajes una vez que él estuvo en libertad. También nos habla de ese encuentro que se ve que tuvieron y cómo pues el Chapo no solamente se acicaló él, sino que mandó a todos sus acompañantes que se acicalaran. Así que iban todos tan guapos a aquella reunión, entrevista, en la que la actriz estaba acompañada de Sin Pen. Y la verdad,
bueno,
Cristina...
Bueno, ¿no? ¿Cómo que se acicaló? ¿Que se operó los bajos?
Eso no lo cuenta.
Luego lo contaré yo, en el sur de California.
Pues ahí, pero el caso, aunque no hay nada aprobado, el tema... Como que huele un poco raro, sinceramente. ¿Tú qué piensas, Cristina?
Bueno, es todo una estracanada, pero insisto, es bastante frecuente que hombres malignos generen atracciones extremas. Vamos a hablar de ello en la tertulia de chicos. Será a partir de las 12. Ahora nos vamos a los informativos, aunque no sé, quizá tenemos aquí un... No, me dice...
Oye, pues te cuento...
Cinta, que no me da tiempo a nada.
No te da tiempo a nada, pues solamente te digo que la finca que vendía Bertín Osborne, esa finca sevillana estupenda del programa donde recibió, entre otros, a Mario Vacariz y Alaska, que ya no la vende. Le va bien el programa de televisión, así que si la quieres comprar, lo siento, pero ya no está en venta.
Bueno, y esto parece que tiene que ver con el éxito de su programa. Pues nos alegramos, Bertín. Un abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.